Estados Unidos de América.
Aumento del precio del transporte genera malestar entre los cubanos.
Padres de presos del 11J denuncian acoso policial.
Un centenar de personalidades y ONGs de España piden la liberación de presos políticos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Congreso de Estados Unidos inicia audiencias de juicio político a secretario de Seguridad Nacional por crisis migratoria en la frontera.
El presidente de Ecuador decreta conflicto armado interno por escalada de violencia de bandas criminales.
Y en Colombia el gobierno retoma las conversaciones de paz con disidencias de las FARC.
Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este Ecuador de la semana laboral, 10 de enero de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivet Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El significativo aumento del precio del transporte y de los combustibles en Cuba causará una crisis aún mayor y el desespero de la población, opinaron residentes consultados por Martí Noticias. Tomás Cardoso tiene esta información.
El gobierno cubano anunció este martes un aumento considerable de los precios del transporte interprovincial en la isla. Sobre el tema, residentes desde varias provincias expresaron a Martí Noticias su descontento con la medida. En La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento, reaccionó.
Hay un grupo de medidas que van encaminadas a colapsar la oferta de bienes y servicios dentro del país. El incremento de precios va a agravar la crisis actual. El escenario se vuelve aún más terrible.
La economista Marta Beatriz Roque Caballo explicó que esto traerá una reacción en cadena.
Esto va a influir en todo. El que tiene una MIPYME, que tenía un carrito para hacer los viajes y suministrar a la MIPYME, tiene que aumentarle eso a toda su mercancía. Y así va a ir una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, hasta que sea ya insoportable vivir en Cuba.
Adriano Castañeda, desde la ciudad de Santi Espíritus, considera que son terribles noticias para los cubanos de a pie.
Va a ser de grandes consecuencias para el agonizante cubano de a pie, que es el que sufre todos los problemas en Cuba.
Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, opinó sobre el incremento del precio del transporte y los combustibles.
Esto va a generar otra crisis más grande todavía, porque ese aumento de precio va a ir directamente al bolsillo del necesitado, que es el que no tiene que moverse, y el precio de la gasolina va a aumentar más todavía en Mercado Negro.
En Arroyo Naranjo, en La Habana, ya este miércoles hubo un incremento sustancial del costo del transporte privado, reportó el comunicador Vladimir Turró.
Hoy los pasajes de carro han subido de precio, ya muchos están cobrando hasta 250 pesos por el tramo Arroyo Naranjo en La Habana.
En Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal destaca que el servicio ferroviario en el occidente está muy deteriorado.
Para poder trasladarse hay que gastar una X cantidad de dinero que el cubano de a pie no lo tiene. Entonces se le ha hecho bien difícil la movilidad dentro de la isla.
Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo, concluyó.
Todo esto es un poco más del descalabro social, económico y general de la sociedad cubana, que va en una caída en picada.
Y desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes afirmó.
Lo que salen son camiones y cobran el pasaje carísimo de aquí a La Habana. Dime tú, ahora con esa subida de precios, esto va a ser una cosa desesperante. Mira, la gente va a seguir irritándose.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Precisamente este nuevo paquete de medidas económicas impactará seriamente en la vida de los cubanos y su alcance es impredecible. Así coinciden periodistas independientes. El gobierno argumenta que son medidas orientadas a reanimar la economía. Los detalles en esta nota que ha preparado José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, dijo que lo que se está implementando en Cuba
conocido popularmente como el paquetazo económico, causa inquietud en la población.
Esto, señoras y señores, crea una serie de inquietudes y amenazas para el día a día de los cubanos. Ya sabemos que cuando el combustible sube, pues arrastra consigo muchísimos otros costos de la vida, porque los productos agrícolas, los alimentos, el transporte de pasajeros, todo eso sube también en la misma medida que la base, el litro de gasolina, el litro de petróleo aumenta su precio. Por tanto, estamos hablando aquí del inicio de, como si viviéramos en una montaña rusa, de la subida de una cuesta que sabemos dónde empezó, pero no hasta dónde va a llegar.
A partir del 1 de febrero, el litro de gasolina pasará de 25 a 132 pesos cubanos, un aumento de 528%, la especial de 30 a 156 pesos, lo que representa más de 520%. El 1 de marzo habrá un incremento del 25% en la tarifa de electricidad para los grandes consumidores en el sector residencial. Según el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, también habrá un aumento en la factura del gas licuado, el agua y el transporte público.
Son medidas que están orientadas a reanimar nuestra economía.
El Consejo de Ministros acordó determinar el cálculo de la pensión por edad e invalidez total, modificando la normativa vigente desde 2009. El periodista Boris González Arenas comentó al respecto.
El resultado es que si un pensionado antes del 2020 ya ganaba lo que le llaman la chequera aquí, muy deprimida, después del 2020 pues empezó a ganar menos en un inicio y con la devaluación 1.520 hoy son aproximadamente $6. Debo decir que un cartón de huevo vale 2.400 ahora que ha bajado de precio, porque ayer lo vi a 2.400 en la calle, ha bajado de precio, pero iba a valer 3.000. Un pensionado que gana 1.520 pesos gana 15 huevos.
La inflación del mes de febrero en Cuba promete. Habrá un crecimiento del 428% en el precio minorista de la gasolina regular, con impacto en otros precios y tarifas. Hasta ahora el combustible no había sido un factor de incremento del índice de precios al consumidor, escribió en su cuenta de la red social X el economista Pedro Monreal. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Familiares de prisioneros políticos cubanos reaccionan en redes sociales ante el acoso policial que padecen día a día. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Padres de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba han reaccionado en redes sociales en contra del constante acoso policial del que son víctimas. Wilber Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar Rivera, de 23 años, condenado a 12 años por protestar el 11 de julio en La Guinera, en La Habana, este martes 9 de enero fue detenido cuando salía de su vivienda para llevar unos medicamentos a un niño en La Habana. Así lo explicó en un video posteado en la red social X.
Saliendo de mi casa, me voy a buscar las cosas de mi hijo de la visita y salgo con una jabita, con dos medicinas de un niño que le mandaron preso para la unidad de policía.
En otra parte de la transmisión, Aguilar expresaba:
¿Qué institución ahora aquí? Yo me puedo ir a decirle, mira, me están acosando, me están metiendo para aquí, me están metiendo para allá, me están metiendo en la unidad. No hay institución ninguna que defienda este pueblo. El abuso policial aquí es constante, constante, y más con los familiares de los presos políticos. No nos podemos abrazar, no nos podemos reunir, no nos podemos hacer nada.
Wilber además hizo una petición a las autoridades cubanas.
No me hablen mal de la contrarrevolución, que la contrarrevolución, que si esto, que si lo otro. Yo tengo mi hijo preso. A ustedes me metieron mi hijo preso a mí, un juicio mentiroso, fingido eso ahí. No me hablen mal de la contrarrevolución, que si la contrarrevolución, que si la contrarrevolución. Yo estoy haciendo reacción a las malas acciones de ustedes.
Desde Camagüey, Ailex Marcano, madre del preso político de las protestas del 11 de julio, Ángel Jesús Beliz Marcano, el domingo manifestaba a través de Facebook.
Tengo todo el derecho a defender a mi hijo, Ángel Jesús Beliz Marcano. No hay quien me lleve a prisión porque no soy delincuente. No cometo actos de indisciplina social. Todo lo contrario. He sido una esclava de este régimen por 30 años. ¡Basta ya de lágrimas! Estoy dispuesta a todo, a dar mi vida si es necesario por la libertad de mi hijo y por la libertad de todos los presos políticos de la isla de Cuba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El activista y expreso político Oscar Elías Bisset dijo anoche a Radio Martí que su detención de varias horas el martes en La Habana demuestra que en Cuba no hay un mínimo respeto a las libertades de expresión y reunión. También recalcó que fue detenido en el onceno aniversario del proyecto Emilia, el cual busca una transición de la dictadura a la democracia.
Aunque nunca me dijeron directamente el porqué de la detención, pero sí en el interrogatorio hicieron dejar ver que era por mi participación en la actividad que íbamos a hacer en el PAO sobre el proyecto Emilia, que se cumple un primer aniversario, o sea, 11 años de la creación del proyecto. Y bueno, queríamos hacer un resumen de todo lo que estamos haciendo, qué podemos hacer para poder acelerar el cambio hacia la libertad en nuestra patria. Y bueno, en realidad fue torpedeado completamente por el régimen castrista, donde una vez más se demuestra que no hay una tolerancia mínima ni para la libertad de expresión y de reunión, que en definitiva eso era dentro de una casa, no era en un lugar abierto y pocas personas también iban ahí para evitar todo eso, pero bueno.
La Agencia de Estados Unidos para Medios Globales condenó en los términos más enérgicos la detención del doctor Oscar Elías Bisset. Silvia Rosabal, directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, dijo que el hecho de que el gobierno cubano haya atacado al doctor Bisset 2 años seguidos, justo antes de la reunión anual del proyecto Emilia, es un intento obvio de silenciar la búsqueda de los derechos humanos en Cuba. En el año 2022, Bisset recibió el premio David Burke de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales a la Excelencia en el Periodismo y en el año 2007 fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.
Y en España, un centenar de personalidades y ONGs pidieron hoy la liberación inmediata de los presos políticos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y a la vez que lamentaron el poco eco de estas realidades en ese país europeo. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Agrupados en torno a la recientemente creada Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y los Delitos de Odio, los firmantes denuncian que los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, privados de libertad por razones políticas, viven y sufren situaciones inhumanas, hacinamiento, enfermedades y están mal alimentados y en algunos casos torturados. En ese sentido, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, dijo a Martín Noticias que en España no hay conciencia sobre el problema de las víctimas en estos países.
Yo creo que no hay una conciencia de la naturaleza y el alcance del problema. Hoy empezamos denunciando la situación de los presos políticos en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, en Cuba. Presos políticos y víctimas de delitos de odio. Lo que queremos es aportar una mirada desde la víctima en una perspectiva de derechos humanos.
La denuncia recuerda que en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, con gobiernos dictatoriales, totalitarios o autocráticos, existen más de 1.600 personas privadas de libertad por motivos políticos, religiosos, orientación sexual y otros relacionados con la condición de su persona. Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario venezolano El Nacional y directivo de la Fundación Foro Libertad y Alternativa, reprobó la indiferencia del gobierno español en relación con los presos políticos en estos países.
España es muy indiferente en relación a los presos políticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Inclusive podría señalar que ningún miembro importante del PSOE quiso firmar este documento en solidaridad con los presos políticos de estos 3 países.
La petición de la Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, el Antisemitismo y los Delitos de Odio incluye firmas de más de 60 organizaciones de la sociedad civil y de más de un centenar de activistas y personalidades. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:13, estamos en tiempo de conocer los titulares en los deportes que nos tiene Pepe Lacayo. El Ministerio de Deporte de Colombia arremete contra el equipo de béisbol cubano en el exilio. Se inicia hoy la Supercopa Española con el choque madrileño Atlético-Real Madrid. Y la cadena deportiva ESPN se compromete a transmitir más de una docena de partidos de los Dodgers en el año 2024. Así que estaremos ampliando esta y otras noticias a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí.
Bueno, son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes lleva a cabo hoy su primera audiencia de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusa de incumplimiento del deber, ya que los cruces de migrantes irregulares por la frontera han alcanzado niveles récord. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los fiscales generales republicanos de Missouri, Montana y Oklahoma testificaron hoy en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, centrada en la afirmación republicana de que la gestión del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la frontera ha supuesto un abandono de sus obligaciones. La audiencia se centra en cómo los estados se han visto afectados por el liderazgo de Mayorkas, quien no está presente en la audiencia de hoy. La misma inicia el procedimiento de juicio político a Mayorkas en un momento político peculiar. A un lado del Capitolio, un grupo bipartidista de senadores ha estado involucrado en negociaciones casi diarias con Mayorkas sobre el paquete de seguridad fronteriza. Al otro lado, la Cámara quiere destituirlo de su cargo. Durante una visita el lunes a Eagle Pass, Texas, Mayorkas pidió al Congreso reformar las leyes de inmigración y proporcionar más fondos.
We now need Congress to do their part and act.
Él dice que se necesita que el Congreso haga su parte y actúe, que el sistema de inmigración está obsoleto y roto y ha necesitado una reforma durante, literalmente, décadas. Es extremadamente raro que un secretario del gabinete sea objeto de juicio político. El único secretario que ha sido acusado fue el secretario de guerra del expresidente Ulysses Grant en 1876 tras acusaciones de corrupción. Si la Cámara aceptara destituir a Mayorkas, el caso iría a juicio en el Senado, donde se necesita una supermayoría para condenarlo. La administración Biden ha descartado el intento de destituir a Mayorkas como una estrategia política y dice que hay niveles récord de migración en todo el hemisferio occidental a medida que las personas huyen de las malas condiciones económicas, la violencia, la corrupción y el clima extremo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y las magistradas de una corte de apelaciones en Washington, D.C., están escépticas ante la petición de inmunidad del expresidente Donald Trump. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump acudió el martes a una corte que discute una demanda sobre su eventual inmunidad penal. El presidente de Estados Unidos intenta aplazar sus procesos penales, si es posible hasta después de las elecciones de este año, en las que busca volver al poder. En diciembre pasado, la jueza Tanya Chutkan, que presidirá el proceso, rechazó su petición de inmunidad, alegando que no existe ningún texto legal que proteja a un exmandatario de un proceso penal. Los abogados de Trump sostienen que goza de inmunidad absoluta por haber sido presidente. Citan jurisprudencia de la Corte Suprema de los años 80 sobre las demandas civiles contra Richard Nixon. Están perdiendo en cada encuesta, están perdiendo con casi cada grupo demográfico. Los números que salieron hoy son alucinantes si eres Joe Biden. Creo que ellos piensan que esta es la manera en que van a ganar. Si eso sucede, será una locura en el país. Será algo muy malo, un muy mal precedente. Como dijimos, abriría una caja de Pandora y es algo muy triste toda esta situación. Trump y sus abogados también argumentan que no puede ser juzgado por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020. Debido a que fue absuelto de ello en un juicio político en el Congreso por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. No es el único caso judicial contra Trump, a quien también se le acusa de injerencia electoral en el estado de Georgia y de presunta negligencia en la gestión de documentos secretos tras abandonar la Casa Blanca.
Tormentas invernales, acumulación de nieve, inundaciones y tornados afectan a más de 50 millones de personas en Estados Unidos. Gustavo Cherkis nos pone al tanto de la situación.
Tornados, lluvias que traen inundaciones, tormentas eléctricas severas, múltiples tormentas invernales y vientos dañinos están castigando desde hace varios días la mayor parte de Estados Unidos. En total, más de 40 estados de costa a costa permanecen bajo algún tipo de alerta por el Servicio Meteorológico Nacional, que se extiende por más de 3.200 kilómetros desde Nuevo México hasta Maine en la costa este. Más de 150.000 hogares y empresas en 6 estados ya experimentaron cortes en el suministro energético, principalmente en Texas y Alabama. Un sistema golpeó el sur con tormentas de granizo, inundaciones significativas y amenazas de tornados, provocando la caída de postes eléctricos y árboles desde la Florida hasta Carolina del Norte, donde 11 millones de personas se vieron afectadas. Paralelamente, la tormenta invernal Finn se hace sentir en el noreste del territorio nacional, con fuertes vientos que también se extienden por la costa y los estados del Atlántico Medio, como un impresionante tren atmosférico de oeste a este desde el Océano Pacífico, y que ya dejó miles de damnificados, provocando el cierre de carreteras, escuelas y oficinas gubernamentales. En el norte de las llanuras centrales también se siente el mal tiempo, con notables caídas en las temperaturas y la posibilidad de dejar de 8 a 12 pulgadas de nieve en Colorado, Nebraska, gran parte de Iowa, Missouri, Illinois, Michigan y Kansas, donde la patrulla de carreteras respondió a más de 300 llamadas de auxilio y más de 70 accidentes. Las tormentas causaron además miles de cancelaciones y retrasos en vuelos en las últimas horas. Solo en una jornada, 7.219 vuelos con salida o destino dentro de Estados Unidos sufrieron retrasos y más de 800 resultaron cancelados. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de Guyana, Irfan Ali, discutió el martes cuestiones de seguridad regional durante una reunión con el subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Daniel Erickson. La visita de Erickson se produce un mes después de que Venezuela denunciara ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Guyana y que el gobierno de Nicolás Maduro celebrara un referéndum no vinculante para la creación de una provincia venezolana en Esequibo.
Esa región rica en petróleo representa dos tercios del territorio guyanés y es objeto de un litigio fronterizo ante la Corte Internacional de Justicia. La presidencia de Guyana informó a través de Facebook que las conversaciones con el funcionario estadounidense se basaron en áreas de interés mutuo, incluida la seguridad regional.
Con 21 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. Vamos a iniciar en Ecuador, pues allí las bandas delictivas atemorizan a la ciudadanía mientras el gobierno trata de recuperar el control de las cárceles. Los detalles desde Quito con Giselle Jácome.
13 sujetos de varios grupos terroristas serán condenados por haber irrumpido de forma violenta en el canal TC de la televisión ecuatoriana, donde en una retransmisión en vivo tomaron como rehenes a varios comunicadores del noticiero. Los asaltantes encapuchados querían que los comunicadores expresaran sus consignas y exigían que la policía no se acercara al lugar. Fueron 15 minutos de terror hasta que la policía logró cercar a los criminales y someterlos. Allí se encontraron armas y explosivos, como lo menciona Víctor Herrera, comandante zonal de la policía.
Sí, son tipos de explosivos de tipo industrial. El uno es una granada de uso militar, el otro es un tipo de explosivo emulsión que también se utiliza en la industria minera. Ese estaba ya cebado, es decir, estaba listo para ser activado. Encontramos dos armas largas, dos armas cortas y una subametralladora.
Esto llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en conflicto armado interno a través del decreto 111, lo que le dio luz verde a las Fuerzas Armadas y a la policía para que controlen las calles. Además, se declaró a 22 bandas delincuenciales como terroristas, por lo que se convierten en objetivos militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, señaló:
a partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar.
La Asamblea Nacional dio su apoyo a la decisión del presidente y ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas para el uso progresivo de la fuerza y así garantizar el regreso a la paz lo más pronto posible. Mientras tanto, se prohibió el funcionamiento de gasolineras en horas de la noche para evitar explosiones, se suspendieron las clases presenciales y se pasa a la modalidad virtual. Los aeropuertos tienen vigilancia militar. Varios ciudadanos han salido a las calles para apoyar a la policía y combatir la delincuencia. En tanto, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció todo el apoyo al presidente Daniel Noboa y aseguró estar listo para prestar asistencia ante la crisis de seguridad, mientras el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, expresó su preocupación por lo ocurrido a través de su cuenta de X. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Perú anunció que declarará el estado de emergencia en toda la frontera con Ecuador para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en velar por la seguridad en medio de la violencia en el vecino país. La Cancillería de Lima afirmó en un comunicado que el gobierno de Perú respalda al presidente ecuatoriano y a la institucionalidad y estabilidad democráticas en Ecuador.
Y en Colombia, el tercer ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno y las disidencias de las FARC comenzó con retos sobre la prórroga del cese al fuego y la forma de lograr avances significativos en las negociaciones. Desde precisamente Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
En completo hermetismo se reiniciaron en Bogotá las conversaciones de paz entre las delegaciones del gobierno de Colombia y de la guerrilla del Estado Mayor Central, principal disidencia de las extintas FARC. Mantener el fin de los secuestros anunciado por esa organización, prorrogar el cese del fuego bilateral, que vence el próximo 15 de enero, y temas medioambientales dominarán la agenda. No obstante, para el analista en conflicto armado y senador de la República, Ariel Ávila, se debe ejecutar un balance sobre los efectos reales del cese al fuego.
Si se continúa o no se continúa, porque para muchos expertos analistas, las disidencias han utilizado ese cese al fuego para expandirse y no como un mecanismo para hacer avanzar las negociaciones.
Ante las críticas de varios sectores por la laxitud que el gobierno ha tenido hacia los grupos armados ilegales en medio de los procesos de paz, Mario Agudelo, experto en conflicto armado, señaló que es fundamental que las fuerzas militares no cedan en la presión contra estas organizaciones.
El diálogo no puede llevar a que el Estado baje la guardia, porque si el Estado baja la guardia, la negociación es más difícil, porque se da un mayor empoderamiento de estas organizaciones y van a llegar con mayor arrogancia, con mayores exigencias a las mesas.
Asimismo, el senador Ariel Ávila acota que es fundamental avanzar en una agenda real de cese del conflicto que permita una futura desmovilización de estas estructuras.
Estas negociaciones necesitan avanzar en un cronograma, en una agenda mucho más explícita, porque si en este 2024 a 31 de diciembre no está avanzado el 80% de la negociación, va a ser imposible firmarlo en este gobierno y pues las negociaciones sencillamente tendrían que levantarse.
Este tercer ciclo de conversaciones se extenderá hasta el próximo 20 de enero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Activistas de derechos humanos exigen la liberación de 286 presos políticos en Venezuela. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Activistas de derechos humanos exigieron el martes al gobierno de Venezuela la liberación de 286 personas a las que consideran presos políticos. La ONG Justicia y Proceso Venezuela acompaña a familiares de algunas de las personas detenidas tras recientes excarcelaciones producto de un proceso de diálogo en el que participa Estados Unidos.
Aquí tenemos 13 mujeres civiles, 117 hombres civiles, 5 mujeres militares y 151 militares igualmente.
10 estadounidenses y otros 24 venezolanos detenidos por motivos políticos salieron de prisión a mediados de diciembre como parte de un acuerdo que incluyó la liberación en Florida de Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro y acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Los activistas señalaron que de los 286, 35 detenidos están enfermos de gravedad.
Solicito para mi esposo y para los 286 presos políticos que la Asamblea apruebe una ley de amnistía, medidas humanitarias, un indulto o que hagan valer el 230.
El gobierno de Maduro ha señalado que las negociaciones con Estados Unidos continúan. Caracas exige el levantamiento de todas las sanciones internacionales en su contra, ya flexibilizadas por Washington, que puso fin temporalmente a un embargo petrolero a cambio de condiciones para elecciones presidenciales libres este año.
minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó hoy a Lituania antes de su visita a Estonia y Letonia, mientras Kiev busca más ayuda para reforzar sus defensas aéreas ante la intensa campaña de ataques rusos con misiles y drones. La gira por el Báltico se centrará en la seguridad y las esperanzas de Ucrania para ingresar a la Unión Europea y a la OTAN, y en la creación de alianzas para producir aviones no tripulados y mejorar sus capacidades de guerra electrónica, dijo Zelensky en su canal de Telegram.
Y la Organización Mundial de la Salud ha alertado de las infecciones por COVID-19. Estaremos ampliando mucho más de estas informaciones en los próximos 30 minutos. Como siempre, les agradecemos que nos acompañen en nuestras redes sociales. Mañana nuevamente nos encontraremos. Eso sí, mantenga la sintonía con Radio Martín. Muy buenas tardes.